Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. ¿Cómo cumple usted? Me dijo que venía y aquí está, da gusto. Pero tengo que presentarle brevemente para no perder tiempo, porque después viene lo interesante. Don Jorge, además de inspector de trabajo, ingeniero industrial y diputado, porque en la actualidad es diputado por Barcelona, ha sido ministro. Pero está aquí porque, bueno, pues porque sabe mucho de la historia de las apariciones de la Virgen. Y empezamos a hacer esta serie hace tiempo sobre el Pilar, que llama, dice usted, si aquello era una aparición o una bilocación, que más bien parecía bilocación porque no era cuerpo glorioso. Y lógicamente, dijo usted también en el último programa, y con toda la razón, que son tantas las apariciones, pues que tenemos que seleccionar algunas, ¿eh? Y es lógico que, bueno, en el criterio que hemos tenido en este programa, que a partir de ahora seleccionemos algunas que afectan a nuestra patria, a España. Y empezamos por el Pilar, y si le parece bien, pues vamos a seguir por Guadalupe, puesto en esta serie que empezamos por mañana. ¿Le parece a usted bien?
Sí, si no me parece bien también, pero me parece bien. Por supuesto, no, y además, muchas gracias. Aprovecho para, con su permiso, pedir disculpas a las personas que consideren que en esta serie pues no incorporamos apariciones, revelaciones marianas, que tienen una extraordinaria relevancia y que para muchas personas pues tienen además sus devociones especiales, pero estoy seguro que comprenderán que, en fin, que hay que
limitar.
Que hay que limitar, ¿no? Estaba pensando ahora que, bueno, las apariciones de Guadalupe, siglo XVI, año 1531, pues fíjese, en el siglo XIII hemos tenido dos manifestaciones de la Virgen extraordinarias, ¿no? La Virgen del Carmen, a Santo Domingo de Guzmán, el Rosario, a San Simón Stock, el Escapulario, dos grandes sacramentales, pero pero hay que elegir.
De todas a la vez no se puede hablar.
Exacto. Ni una detrás de otra tampoco, porque no hay tiempo. Pero estoy seguro que nadie duda de que la Virgen de Guadalupe está en el cuadro de honor.
En esta serie de España, vamos a decir, que empezamos ahora, que habíamos hecho con el Pilar, después del Pilar que hicimos al principio para inaugurar, ¿le parece que sigamos con Guadalupe? Pilar, Guadalupe.
Me parece muy bien. Virgen de Guadalupe. Hablar de Virgen de Guadalupe y México es una asociación indisoluble, ¿no? De ideas y de afectos y de inspiraciones. 1531. Como siempre hacemos en estos casos, pues contextualizar la aparición.
Sí, sin duda.
Estamos en diciembre de 1531, hace 10 años, por tanto, que Hernán Cortés ha desembarcado en el puerto de la Veracruz y ha, pues, ha derrotado al Imperio Azteca, que era quien dominaba en aquel momento pues México. No voy a entrar en otras consideraciones, pero es evidente que la conquista de América no se entiende si no va acompañada de la evangelización, ¿eh? La hermenéutica que se dice, ¿no? Es decir, analizar con las categorías intelectuales, políticas, sociales del siglo XXI, hechos sucedidos en el siglo XVI, pues nos lleva a conclusiones equivocadas. Es decir, hay que ser coherentes, ¿no?, a la hora de analizar los hechos históricos y hacer un juicio humano, ¿eh? Por el juicio último lo hace Dios, y ese es el definitivo y el único que vale. Pero el juicio humano, la opinión humana, el diagnóstico humano no puede hacerse cuando analizamos hechos de siglos atrás con las categorías intelectuales, históricas, etcétera, de todo tipo de nuestra época, ¿no? Porque llegamos a conclusiones cuando menos equivocadas e injustas. ¿Por qué digo esto? Pues porque es evidente que durante la evangelización de América que se produjeron hechos que desde la óptica del siglo XXI podemos condenar sin paliativos. Pero mire usted, en el siglo XVI o en el siglo XVII, pues mire usted, hay que ver lo que se hacía en el mundo. Y no quiero entrar en comparaciones, pero está ahí están los frutos de la evangelización de América por parte de España.
Por lo tanto, hacía 10...
Y Juan Pablo II, ya que usted ha empezado por el Pilar, conviene recordar que cuando hizo, con ocasión del quinto centenario, 1992, su viaje a América, lo empezó con una escala más que técnica, no fue meramente técnica, en Zaragoza y en la Basílica del Pilar.
¿Ah, sí? O sea, paró en España, porque los aviones desde Italia pueden ir directamente a
América. Paró en España porque quiso empezar esa peregrinación estableciendo ese nexo evidente entre la Virgen del Pilar y la evangelización de América. Conviene recordar que ya lo dijimos en el capítulo relativo a la Virgen del Pilar, Milagro de Calanda, pero no está de más recordarlo, ¿no? Que el día que se avista tierra americana será el 12 de octubre. En fin, la vinculación es algo que cae por su propio peso histórico, ¿no?
Sí, sí.
Es de esos hechos que no necesita demostración, es una evidencia. Y bueno, a estos efectos, hace 10 años, como decía, que Hernán Cortés, 1521, antes estábamos 12 de octubre de 1492, pues han pasado 29 años que Hernán Cortés desembarca en el puerto de la Veracruz. En esos 10 años, la obra evangelizadora ha progresado poco. Las conversiones, los bautizos, son pocos. Hay un antes y un después, clarísimamente, en lo que es la evangelización de América en general y de México en particular, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Está llena, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de significados que brevísimamente a mí me gustaría, si le parece a usted, comentar, ¿no?
Venga, vamos.
Por una parte, ¿cuándo se producen? Bueno, la primera, al hoy San Juan Diego, lo canonizó el Papa en el año 2002 en México, Juan Pablo II, y su fiesta litúrgica es el 9 de diciembre, porque es el 9 de diciembre de 1531 cuando la Virgen, en la cumbre del Cerrito Tepeyac, se le aparecerá. Se tiene entre Juan Diego era un indígena que se había convertido y que esa madrugada, sábado 9 de diciembre de 1531, iba a Tlatelolco para seguir con la catequesis, el aprendizaje del catecismo. Sí. Ahí se le aparece, como decimos, la Virgen de Guadalupe, y hay un relato maravilloso, maravilloso, escrito en lengua náhuatl, que es el Nican Mopowa. Que es una maravilla, escrito en esa lengua nativa, ¿no?, indígena, del diálogo que se mantiene con esos diminutivos que inspiran ternura de una forma deliciosa, ¿no?, entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
De los dos.
Es una absoluta maravilla el Nican
Mopowa. Niña, ¿estás bien de salud?
Sí. Dice la Virgen. Mi niña, mi señora, y es mi hija y mi hijo, Juanito, sí. Mi hijo más querido. Sí. Es un diálogo... En la lengua náhuatl, que hay que entenderlo porque esos diminutivos, insisto, expresan sobre todo y ante todo delicadeza y ternura, ¿no? Y no otra cosa, hay que entenderlo en su sentido originario, ¿no? Bueno, le pedirá que edifique ahí una capilla, un templo. Bueno, sabemos que lo que se produce de las diversas apariciones que tiene desde esa madrugada del sábado 9 de diciembre de 1531, en el cerrito hoy llamado Tepeyac. Luego, con ocasión de la Virgen, le pide que vaya al obispo. El obispo era el fraile franciscano español Juan de Zumárraga. Llevaba poco tiempo en México, la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. España no eran colonias. Igual que había el virreinato de Aragón, el virreinato de Valencia, era el virreinato de Nápoles, el virreinato de Sicilia, pues era el virreinato, y además para significar hasta qué punto ese virreinato, esas tierras mexicanas eran queridísimas, era la Nueva España, es decir, la Nueva España allende el Atlántico, ¿no? Lo digo para que se interprete en su sentido y en su voluntad originaria, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, le dice que vaya al obispo y que le traslade el pedido que ella le ha hecho.
Menuda papeleta.
Menuda papeleta, ¿no? El caso es que, en fin, como sabemos, pues el obispo finalmente le pidió que le diera una prueba de que efectivamente eso se lo estaba pidiendo quien él decía, Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Hay una interrupción porque su tío, Juan Bernardino, está para morir y él, pues es muy bonito porque él, para ir a buscar un sacerdote que asistiera espiritualmente a su tío, había cuando murió su padre, de Juan Diego fue el que le crió y tal, por lo tanto le tenía, era como un segundo padre para él, ¿no? Y él dice, como voy a encontrar con la señora, voy a bordear el Tepeyac porque que ir a buscar y si no, no llegaré a tiempo y puede haber muerto mi tío.
Y hace eso, rodea
a Juan Bernardino, y lo hace.
Un artista.
Y un artista. Pero con, sin duda, la Virgen que conoce los corazones, ¿verdad? Pues sabía la buena fe, el buen corazón de este hombre, Juan Diego, este santo, ¿no? Juan Diego y se le aparecerá y le dirá que por a dónde va y tal, dice, perdóname, bueno, yo no sé traducir ese delicadísimo y bellísimo lenguaje que en el Nican Mopoua aparece, pero ese diálogo maravilloso entre la Virgen y él, ¿dónde vas, mi niño, mi hijito querido y tal, igual le dice que le perdone mi señora, mi tal, que se voy a esto, y le dice, no te preocupes porque ya en este momento está curado, ¿eh? Y tú vete a hacer el pedido, a repetirle el pedido que te dije al obispo, ¿no? Y como dijo que le había pedido una prueba, le dice, sube a la cumbre del Tepeyac y ahí coge las rosas, póntelas en el ayate, en el ayate lo doblas así, ¿verdad? Y ahí pon las rosas de Castilla que en la cumbre del cerrito tendrás. Sin duda era un gesto que el obispo interpretaría bien, porque en aquella época la cumbre del cerrito en diciembre de 1571 estaba pelada, un frío tremendo. Tremendo, y ahí no había ni rosas ni nada, ¿no? Sin embargo, cuando él llega allí a la cumbre del Tepeyac, pues se encuentra con que aquello es un mar de flores, ¿no? Coge todas las que puede, las mete en el ayate, ¿no? Debidamente doblado para poder llevarlas. Llegará a la residencia del obispo. Los ayudantes que hay por allí, pues no le dejan entrar a ver al obispo. Me he dejado que el obispo envió, tras la primera encuentro que tuvieron, narrado en el Nican Mopoua, como decimos, pues envió a unos oyentes suyos a que le siguieran para ver si efectivamente lo que decía Juan Diego era verdad. Le perdieron, seguramente porque se le apareció la Virgen, etcétera. Bueno, y por tanto, cuando le ven aparecer de nuevo, no le dejan ver al obispo. Y se pasa horas allí el pobrecito y bueno santo de Juan Diego, ¿no? O sea, que al final ya empiezan a oler aroma de flores rosas, vienen aquello, intentan cogerlas, se deshacen las manos, bueno, se crea la conmoción normal, hasta que al final, bueno, pues el 12 de diciembre, estamos en el 12 de diciembre de 1531, martes, desde el sábado, madrugada 9 de diciembre, hasta el 12 de diciembre de 1531, y se produce ese encuentro en el que está el obispo, don Juan de Zumárraga, con el traductor. Él no dominaba la lengua indígena, lógicamente llevaba poco tiempo allí, el Nahuatl, una familia que aparece allí, en fin, hay 13 personas ahí. Lo digo por lo que diremos después, de los ojos de la Virgen, ¿no?, de Guadalupe, en la tilma del ayate de Juan Diego. Y es cuando, al decirle los ayudantes del obispo y demás, sí. Los sirvientes, lo que ha habido, él intuye ya que algo sobrenatural, extraordinario está pasando y que puede tener relación con la prueba que él le había pedido que le trajera para que creyera que era la Virgen quien hacía ese pedido de construcción de un templo ahí en el Tepeyac. Y cuando él pues abre el ayate para que vea las rosas, que iba a interpretar que esas rosas de Castilla
era imposible
que aparecieran en diciembre. En esa época, en la cumbre pelada y fría del Tepeyac, pues vimos que quedó impresa como una fotografía instantánea la imagen de la Virgen de Guadalupe. Evidentemente, la visión sobrenatural de este santo varón, también el obispo don Juan de Zumárraga, pues hizo que le cayeran, como está recogido, lágrimas de los ojos, que se inclinara inmediatamente, y con él todos los que estaban viendo esa, porque en un segundo entendieron, evoca, ¿verdad?, lo del Evangelio, de que vio y creyó cuando llega al sepulcro San Juan y ve ahí pues que está pues en la mortaja ahí, más al lado, y el sudario que había envuelto, en fin, en este caso el rostro de Jesucristo, etcétera, pues que está ahí doblado tal, y pone el evangelista y vio y creyó, pues ahí vio, vieron y creyeron que efectivamente aquello era un hecho milagroso.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues, la historia de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe, que es un milagro para los hombres de aquella época, sin duda, y para los hombres de hoy, que es a lo que iba, esa dimensión.
A ver a qué se refiere usted.
Sí, porque en aquella época, de hecho, ya tuvo una influencia determinante. Decíamos antes que desde que Hernán Cortés desembarca en el puerto de Veracruz hasta la posterior conquista, hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe, han pasado 10 años. Mire, en los años inmediatamente posteriores, según todos los datos que constan, se produjeron 5 millones en los inmediatamente años siguientes, 5 millones de conversiones, ajá, de bautizos. Por cierto, que es curioso porque en 1531 estamos en un momento en el que está muy pronto a producirse el comienzo de una escisión dolorosísima de la Iglesia, que es la Reforma Protestante, sí, con Lutero y las 99 tesis de Wittenberg, ¿no? 1517. Y donde se estima que en los primeros momentos de la Reforma y lo que significó de cisma,
sí, sí,
de la Iglesia, se perdieron 5 millones de almas que hasta ese momento eran católicas.
Claro.
Bueno, pues parece que en ese eterno presente se compensa, porque se van a producir inmediatamente en los años subsiguientes, a 1531, pues 5 millones de bautizos.
Cuando antes no progresaba la
evangelización. No progresaba la evangelización.
Luego, ese es el milagro para los de entonces.
Y otro, porque es la convivencia. Me explico, el mestizaje.
Ajá, muy importante.
La Nueva España, hoy México. México, el mestizaje forma parte absolutamente determinada de la identidad mexicana, la fusión de los españoles y de los indígenas, no el genocidio, como en otras latitudes.
Sí, sí.
La dimensión evangelizadora de la conquista no hacía posible que fuera un genocidio, era un oxímoron, una contradicción in terminis que se hubiera producido eso. El codicilo del testamento de la reina Isabel, Isabel la Católica, establece claramente el derecho de gentes, el derecho de los indios, las leyes de Indias. Bueno,
Cuidadín. Y el testamento de un rey de entonces es como una constitución de ahora.
Exactamente.
Que no es una petición caprichosa.
El codicilo del testamento de la reina Isabel.
Tiene valor de ley fundamental.
Exactamente. Y en el siglo, el codicilo del testamento final del siglo XVI, pero ya, siglo XV, perdón, pero ya el siglo XVI, cuando evidentemente se aplican, ya a partir de 1500, se aplican ya, lógicamente, el codicilo del testamento, las leyes de Indias, etcétera,
bien,
etcétera,
¿no? Y por lo que
el mestizaje. Y por eso la Virgen se aparece como una, con el tono y las
acciones
morenita de los indígenas, que se ven reconocidos en ella, ¿no? Y que unas almas sencillas y no racionalistas,
uh-huh,
entienden inmediatamente, además con ese lenguaje natural, que era un lenguaje hecho a través de signos, de imágenes, no como el nuestro, el alfabeto, tanto el latino como el cirílico, ¿no? Que es letras del alfabeto y tal, allí no, ahí son imágenes, símbolos, tal. Inmediatamente captaron que era la madre de Dios, como ella, y madre de Dios y madre nuestra, como la Virgen dice a Juan Diego, ¿no? Bueno, eso sería, muy resumidamente, el sentido de la específico, concreto. Ya hemos dicho que al general siempre es la conversión, etcétera, pero ahí, en aquel momento tan determinante, pues el sentido, la inmediata consecuencia de esa revelación, ¿no?
Esa aparición. Y para nosotros, ¿qué decía usted?
Para nosotros,
para el hombre,
porque es que en el último tercio del pasado siglo XX, y sí, por mor del desarrollo científico, se ha podido conocer unas características absolutamente milagrosas de esa impresión de la Virgen en la tilma del ayate de Juan Diego, cuando comparece ante el obispo don Juan de Zumárraga, ¿no? Diversas.
Perdón, que es la que se conserva ahora en México.
Es la misma que está en la basílica.
O sea, lo que hay en la basílica era lo que llevaba puesto encima.
En la villa, efectivamente, es lo que llevaba puesto encima Juan Diego. Y ahí está el milagro. El tejido de la tilma, la tela del ayate, es, de maguey. Es una fibra que machacada debidamente, pues en fin, pues es lo que constituía el tejido con el que se vestían los indígenas, pues en aquella época, ¿no? Ese maguey tiene una, y esas telas, pues tienen una vida que se estimaba en no más de 20 años, sin que ya se deshilacharan, etc. Han pasado desde 1531 hasta la fecha.
Unos cuantos
años, ya vamos para el quinto siglo, para 500 años, ¿no? Se ha descubierto científicamente, y no me extiendo, pero científicamente, que los colores que adornan el vestido de la, sí, de la Virgen de Guadalupe, no son colorantes de origen ni mineral, ni vegetal, ni animal, ni por supuesto sintético. Es decir, no hay conocimiento aquí en la Tierra de unos colorantes que expliquen ese color inalterable que tiene la tilma, que tiene en definitiva la imagen de la Virgen de Guadalupe. Repito, ni sintético, ni mineral, ni vegetal, ni animal. Son colorantes
desconocidos,
de origen absolutamente desconocidos. La tilma, insisto, ha sobrevivido a todo lo que el sí, maguey, sí, materia prima fundamental de la tela, de la tilma, de los ayates, pues no se explica cómo puede estar. A partir de un momento determinado del siglo XVII se puso vidrio, cuando a partir de 1647 me parece que fue, que ya el vidrio fue importado, traído desde, sí, España, sí, a la Nueva España. ¿Eh? Pero hasta ese momento, pues lógicamente era venerada
al aire libre,
esa tilma, y se la besaba, o sea, tal, por no contar, no hacer referencia al humo procedente de las candelas, velas, de las velas, en fin, es decir, los atentados que había sufrido, incluso, ¿no?, en 1921 y en el siglo XVIII también. Pero luego es que podemos seguir progresando. Los ojos de la Virgen, los ojos de la Virgen de Guadalupe son los ojos de una persona viva. Viva. Hay unas leyes de la óptica, lógicamente de finales del siglo pasado, del siglo XX, que son conocidas como leyes de Samson-Purkinje. Purkinje era un polaco y Samson francés. Estos dos científicos ópticos francés y polaco descubrieron unas leyes de la óptica que rigen cómo en el ojo humano se reflejan las imágenes, sí, ¿no? Bueno, en el iris, en el cristalino, la imagen, las tres imágenes que hay, bueno, es algo que se ha conocido, como digo, a finales del siglo XX. Bueno, pues las imágenes que aparecen en los ojos de la Virgen, en los dos ojos, el derecho y el izquierdo de la Virgen, se corresponden exactamente con esas leyes. Y además aparecen 13 personas, 13 seres humanos ahí, en los ojos de la Virgen. Eso ha podido ser conocido por un científico peruano-mexicano, Aste Tonsman. Cuadriculó las imágenes correspondientes a los ojos de la Virgen, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la tilma del ayate de Juan Diego, el original, en cuadrículas de un milímetro cuadrado cada una de ellas, realizando una ampliación de cada milímetro cuadrado de esa imagen en 2.000 veces más. Y a su vez está cuadriculándola en 2.778 cuadrículas. Es decir, un nivel de precisión microscópica impresionante para poder deducir que ahí están, siguiendo las leyes de la óptica, las imágenes de 13 personas que la tradición pictórica y escrita dicen que estaban allí. Por no hablar de las constelaciones que representan las estrellas del manto de la Virgen, que equivalen, según los expertos, astrónomos, etcétera, ¿no?, ubicación, las diferentes constelaciones de nuestra galaxia, el 12 de diciembre de 1531, ¿no? Bueno, es una cosa, o si quiere le digo, que mantiene la tilma una temperatura constante de 36 grados y medio, que es la temperatura ordinaria de una persona, lo cual quiere decir es un milagro para el hombre de nuestro tiempo, porque esos conocimientos científicos no se tenían en el siglo XVI ni en el siglo XVII, ni se puede hacer. Y por tanto, oiga, un milagro para los hombres de aquella época, que vaya que hizo bien, hoy es la emperatriz de México, emperatriz de América, y para el hombre racionalista, cientifista, como usted muy bien ha dicho, positivista del siglo XXI, ahí lo tienes.
Don Jorge, hay que seguir, hemos prometido, seguimos, porque
está firmado un contrato.
Está, bueno, vamos, o sea, a sangre.
Te pediré una revisión del contrato. ¿Sí?
Al alza por mi parte.
Por la baja es imposible. Lo hacemos, lo podemos decir, ¿no?
Sí.
Por amor a la vida.
Bueno, pero además con mucho amor y con mucho gusto. O sea, esto se nota. Don Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.